Conocíamos esta semana con preocupación, ¿no?, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, dos provincias que estarían, decíamos ayer con Edgardo, seguramente en la fase final de lo que es una elección, preparando todo para los comicios del domingo, y este fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, interrumpiendo estas elecciones en San Juan y en Tucumán.
Sí, la verdad es que es un dato, es un hecho para generar preocupación. Primero porque desde el punto de vista técnico es absolutamente discutible, no solamente la resolución que toma, sino el mecanismo utilizado para llegar a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y también, y por supuesto que es igualmente importante, es el contexto político en el que esto ocurre, generando un hecho muy grave, que es la suspensión del acto del que de manera más categórica y clara se manifiesta la participación ciudadana, que es el hecho de la suspensión de las elecciones, ¿no? Hemos conocido, no sé si habrá habido algún cambio en este rato, que en San Juan se van a llevar adelante los comicios con excepción de la categoría de gobernador, uh-huh, con por supuesto todo lo que ello trae aparejado, uh-huh, incertidumbre, dispendio de recursos y de plata, del erario público, uh-huh, y mucho esfuerzo y trabajo de mucha gente, como ustedes bien decían. A 5 días de las elecciones está el dispositivo electoral completamente montado. En Tucumán, en cambio, han decidido suspender, y eso también demuestra no solamente la gravedad política, sino también la inconsistencia técnica de la resolución, porque esta suspensión se ha dispuesto como una cautelar hasta tanto se resuelva el fondo de una cuestión planteada de manera muy, muy irregular directamente ante la Corte Suprema de Justicia, por un ciudadano común. Digo ciudadano común, sabemos todos que los dos amparistas que han promovido los amparos, tanto en Tucumán como en San Juan, son hombres de la política vinculados al espacio de Juntos por el Cambio, candidatos también, ambos en sus provincias, pero digo, para la Corte Suprema de Justicia es un vecino común, no es una organización, no es un partido político, no es una persona jurídica, y la realidad es que cuesta encontrar situaciones en las que un argentino o argentina de a pie se imagine que puede presentar un reclamo judicial directamente ante la Corte Suprema de Justicia, que es el primer interrogante, ¿no? ¿Por qué por esa vía? Luego, ¿por qué, habiéndose presentado el amparo hace más de un mes, es decir, con los tiempos sobradamente vencidos para resolver la petición de fondo, se resuelve recién una medida cautelar que se deben resolver en 48, 72 horas desde la petición y desde que se inicia? Y la verdad es que todos estos interrogantes se explican no tanto desde lo técnico, sino desde lo político, ¿no? Hay claramente un guiño de la Corte, algunos sectores de la política argentina, en particular de los sectores representados e integrantes del espacio de Juntos por el Cambio a nivel nacional, en donde estaba claro que esta petición iba a habilitarse para su tratamiento, y en donde además el tono de la resolución deja claro que lo único que procuraban era evitar un triunfo electoral de UNIAC o de Mansur en San Juan y en Tucumán, respectivamente, porque el fallo, la resolución habla claramente de que la victoria generaría el perjuicio que se quiere evitar con esta medida. ¿Y la victoria de quién? La victoria de Uñac, claro, y de Mansur, ¿no?
Nos dan como
no
ganadores.
Otro resultado, claro. Claro. Es un fallo que deja claramente en evidencia que lo que querían evitar era el titular del lunes diciendo que el Frente de Todos se había impuesto en estas dos provincias.
Mirándolo desde la institucionalidad que los sectores que están detrás de esta movida política siempre, ¿no?, llevan como bandera, ¿no?, la institucionalidad. ¿Esto significa que la Corte Suprema vaya por encima de la justicia electoral de cada una de estas provincias, ¿no? Porque si estaban, ellos ya estaban como candidatos, se supone que pueden serlo, ¿no? Esto también tiene que ver con las constituciones o con las reglas de juego que tengan tanto la provincia de San Juan como la de Tucumán.
De las cámaras electorales, sí, tal cual como lo decís, Romy. No solo de las cámaras electorales, sino también de los superiores tribunales o de las Cortes Supremas provinciales, que son las máximas autoridades jurisdiccionales en cada provincia. Y en rigor, lo digo porque en Neuquén, hasta la reforma constitucional del 2006, nos hubiera podido pasar algo de lo que está pasando en San Juan y Tucumán, porque la redacción de la Constitución original no era categórica respecto de qué dos periodos podían tener, en qué papel durante dos periodos podían tener continuidad los integrantes de una fórmula.
No decía consecutivos o algo así.
No, y no. Además decía gobernador, por ejemplo. Y eso deja abierta la posibilidad, por ejemplo, de lo que está discutiendo Mansur. Mansur no va a ser otra vez candidato a gobernador, va a ser candidato a vicegobernador. Respecto de eso, hay un gris, que es lo que plantean algunos, de hecho es lo que sabemos que plantea Lorenzetti, por lo cual, de haber estado en uso de, es decir, cumpliendo funciones, pues está en uso de licencia, ese hubiera sido su voto. El gris de las dos constituciones habilita el esquema que plantean tanto Uñac como Mansur, pero en todos los casos es materia de resolución de la máxima autoridad jurisdiccional de la provincia, claro, y no de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Con la reforma constitucional del 2006 en Neuquén, los constituyentes que ya habíamos advertido, yo no fui constituyente, pero mucha dirigencia ya había advertido que esto podía ocurrir, fueron precisos y expresaron que quienes integren la fórmula por dos de mandatos no podrán volver a presentarse salvo dejando uno en el medio.
Claro.
Lo dije de una manera más sencilla, pero claro, resuelve.
Quienes integren la fórmula, que serían gobernador y vice, esa fórmula que encabeza.
Por eso, por ejemplo, en el caso de la elección pasada, gobernador, de haberse impuesto Marcos Cosman en la elección del 16 de abril, podría haber sido gobernador por un solo periodo, porque ya forma parte del Ejecutivo, aunque como vicegobernador en este periodo. Bueno, esa situación que la Constitución de la provincia de Neuquén en el 2006 se zanjó y dejó claro que la fórmula, no importa en qué lugar estás, claro, no podés tener más de dos periodos, en otras constituciones no se revisó y genera estos grises que en todos los casos, como digo, deberá ser materia de interpretación de los superiores tribunales o de las Cortes Supremas Judiciales. Nunca de la Corte, no es un tema propio de la Corte.
En estos casos, por ejemplo, puede ser de que el gobernador, no sé, se tome licencia por una cuestión de salud o por alguna otra cuestión y el vicegobernador asuma la gobernación de la provincia.
Mira, en ese caso no sé, que es algo de lo que pasó en Tucumán con Mansur, en ese caso no sé cómo sería, pero en las dos provincias, tanto Mansur como Uñac integran las fórmulas como vicegobernadores porque ya llevan dos periodos como gobernadores. Lo que se está impugnando, lo que se está cuestionando es que no pueden ser candidatos a vice porque ya llevan dos periodos en el Ejecutivo. Y vuelvo entonces a decir que es un tema de interpretación.
Claro.
Pero no caso, para que la Corte lo resuelva en como un tema de su competencia originaria. ¿Qué es un tema de esa competencia originaria? Es un tema que vos solo lo podés plantear ante la Corte.
Sí, y ahora
eso
qué
es competencia
pasa,
originaria.
Digamos, institucionalmente ahora o judicialmente, ¿cómo seguiría? ¿Ante quién habría que apelar esta instancia? O sea, ¿tenemos que ir a un fuero internacional?
No, y no hay autoridad jurisdiccional de ningún organismo internacional para modificar la resolución de la Corte.
Ajá. ¿Y
por eso los organismos internacionales hacen recomendaciones? En materia de derechos humanos sí imponen sanciones,
claro,
pero a los estados, no a la autoridad jurisdiccional.
Claro. O sea, ¿no hay ninguna otra instancia ahora?
No, por eso es grave. Por eso es muy grave. Primero porque, más allá de todas las cuestiones técnicas, que son muy observables todas, es decir, y pasó entre ayer y antes de ayer, desde que se conoció el fallo, pasó que hasta constitucionalistas que llevaban a los medios más afines a Juntos por el Cambio no podían más que señalar que es raro lo que pasó con la Corte, que no es algo común, que no es habitual y que además técnicamente es muy cuestionable. No estoy hablando de lo que resuelve, sino de cómo se llega a la Corte a plantear eso y de por qué la Corte resuelve solo una cautelar a 5 días de las elecciones. Pero lo que pasó es muy grave desde el punto de vista político. Primero porque con este precedente la Corte va a poder resolver cualquier tema. O podría meterse a resolver cualquier tema, porque total, cualquier mañana alguien le plantea a la Corte Suprema que la ley de ministerio que se aprobó en la legislatura de la provincia de Neuquén no le gusta y la Corte podría resolver lo que le parezca. Porque es un precedente muy complejo, que la participación de la Corte de Suprema de Justicia está muy restringida por constitución y por las leyes que reglamentan su funcionamiento a temas que son muy puntuales.
Sí,
y
bueno,
en este caso hay una avanzada que atenta contra el federalismo, porque el federalismo dice, ni más ni menos significa en nuestro país por constitución, que cada provincia dentro del límite de sus jurisdicciones y respetando el marco de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales es autónoma y define lo que entiende esa autonomía, que debería definir como aplicable a la realidad de su provincia. Esta resolución de la Corte afecta al federalismo, primero porque afecta a decisiones soberanas de los estados provinciales y después porque avasalla competencias de las máximas autoridades jurisdiccionales provinciales. Y por supuesto suspender las elecciones, porque supongan que a los amparistas la Corte entiende que les asiste razón y que ni Oñac ni Mansur pueden ser candidatos, como nos ha pasado a muchos espacios políticos muchas veces en las elecciones. Lo que resuelven los tribunales electorales o las juntas electorales es decir, mira, fulano de tal no cumple los requisitos, tenés 72 horas para poner a alguien que cumpla los requisitos. Por ejemplo, en Plotier pasó en la elección anterior con Pérez Iri, por eso Gloria Ruiz es la intendenta de Plotier, porque la candidata que originalmente había puesto Pérez Iri no cumplía los requisitos, entonces Pérez Iri propuso a Gloria Ruiz. Tenés 72 horas, se te dan un plazo razonable, depende de la cantidad de documentación que tenés que reunir para cada candidatura. Ahora, la Corte no dice eso, ¿no? Uñac, Mansur no pueden ser, traigan dos vicegobernadores que cumplan con los requisitos. Dice directamente, no hagan las elecciones.
Y en esto, la decisión que toma el gobernador de San Juan de sí hacerlas para las otras categorías.
Exactamente. ¿Por qué? Porque yo lo encuentro razonable, porque dice, no haga las elecciones hasta que se resuelva el fondo. Si ya incumplió los plazos del amparo para resolver, ¿por qué los cumpliría ahora? Es decir, ¿hasta cuándo suspenden las elecciones? ¿Una semana? ¿15 días? ¿2 meses? ¿4 meses? Porque ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que la Corte resuelva un tema que tenía hace un mes para resolver y que no resolvió? Bueno, es muy complejo lo que pasó.
Sí. Y también, genera y abre un abanico de preguntas. Como vos decías, si pasó esto ahora en San Juan y Tucumán, ¿qué puede pasar en las restantes provincias? Lo que tiene que ver con los tiempos políticos, de proscribir también, en este caso, dos personas que fueron aprobadas por sus, como decías vos, de sus cámaras electorales. Otra vez la Corte y con estos tiempos, jugando con los tiempos, todos fallos políticos, dicen, ¿no?
Pero además hay un contexto que lo hace muy complejo. El mismo día que se resuelve esta cautelar, Rosati, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, se presenta, no entiendo yo por qué tiene que hacer el presidente de la Corte Suprema de Justicia en una reunión de representantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, y hace señalamientos que son muy preocupantes, hace señalamientos a la división de poderes, a las competencias de la legislatura, a las del Congreso Nacional, a la competencia del Banco Central y de la autoridad del Ejecutivo en materia de emisión monetaria, anticipa una opinión respecto de lo que cree que es una política de emisión descontrolada. Es muy complejo lo que pasa, y mientras tanto, mientras Rosati hablaba ahí, un secretario removido, en sus propios dichos, de manera irregular, por parte de los vocales de la Corte Suprema de Justicia, en la Comisión de Juicio Político, seguía mostrando evidencias de algunos manejos irregulares que tiene la Corte, que son los que son motivo del juicio político que se está tramitando ante el Congreso, porque entonces no puede menos que verse como signos digamos, de o amenazas de lo que puede ir pasando en el caso de que sigan avanzando los dispositivos que la propia Constitución prevé para controlarse mutuamente el funcionamiento de los distintos poderes.
Bueno, es un tema que da para mucho y que seguramente vamos a seguir hablando y tratando de entender esta situación que se genera con esta presentación. Digamos, lo que decías, no hay otra posibilidad, no hay posibilidad de que alguien presente a algún otro pedido ante la Corte ni que se revea esto, ya está la determinación tomada.
Se puede recurrir ante la misma Corte la medida cautelar,
bien,
pero bueno, debería la propia Corte de desdecirse y habilitar las elecciones con toda la complejidad que eso genera al día jueves,
claro,
tres días antes de las elecciones.
Sí,
pareciera
sí
que no es posible ese escenario.
Claro,
sería hoy. Bueno, y por otra parte, bueno, habla también en cierta forma del poder, ¿no?
Claro.
En toda esta situación, ¿no?
Es una evidencia clara de, bueno, Cristina lo dice siempre que tiene la posibilidad de hablar, ¿no? Me parece que deja claramente en evidencia dónde está el poder real en algunos casos y a qué intereses hoy está respondiendo. El gran desafío cuando todos hablamos de democratizar el poder judicial es justamente dejar de tener o recuperar, como lo hizo Néstor a poco de asumir su gestión como presidente, una corte que por ahí puede no decir lo que los poderes de turno quieren escuchar, porque a Néstor le pasó en más de una oportunidad con fallos de la corte que él conformó, pero que no tiene cuestionada ni la independencia, ni la probidad, ni la calidad intelectual ni profesional de quienes fueron en ese momento convocados a integrar la corte. Es un organismo que en el mundo, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, ha tenido durante mucho tiempo mucho prestigio, y ver el deterioro institucional y la degradación institucional a la que fue sometida, en particular en los 4 años del gobierno de Macri, consecuencias que estamos padeciendo ahora, es algo que nos tiene que llevar a la reflexión, y no se trata de atentar contra otro poder, se trata de fortalecer una democracia que hoy es claro que hay uno de esos poderes que está amenazando.
Bueno, Sole, agradecerte mucho este tiempo y vamos a esperar a ver cómo continúa esta historia y qué resolución, bueno, si va a ser esta directamente o, bueno, algún cambio tendrá que haber, porque las elecciones en algún momento se tendrán que realizar.
Sí, alguna medida hay que tomar, exactamente.
Muchísimas gracias, Soledad.
Buenos días.
Hasta luego. Bueno, ahí estábamos dialogando en esta mañana con Soledad Martínez, diputada provincial del Frente Grande aquí en la provincia de Neuquén, hablando precisamente sobre este tema que ha generado y que obviamente hay mucha polémica en torno a esta determinación.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.